Irene, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Gracias por su presencia, Irene. Irene, pues hace cerca de un mes la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dio luz verde a un proceso formal de destitución, comenzando por una investigación, comenzando por una averiguación previa. ¿Puede aclararnos cuáles son las fases de un juicio de destitución y de qué se trata la fase en la que hoy estamos?
Bueno, el primer paso en el juicio político o impeachment es una investigación. Esta investigación generalmente se ha comenzado en el Comité Judicial o el Judiciary Committee, Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja de Representantes, pero puede comenzar en otro lugar. Por ejemplo, la investigación de juicio político de Nixon comenzó en la Comité Judicial del Senado. Y los hechos que se llevaron al juicio político de Bill Clinton se descubrieron por primera vez en el curso de una investigación independiente por el abogado Kenneth Starr. Pensamos que comenzaría en el Comité Judicial o la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja, en la Cámara Baja. En segundo lugar, la Cámara de Representantes tiene que aprobar por mayoría de los presentes y votantes los artículos de juicio político que constituyen la acusación formal. Tras su aprobación, se dice que el acusado ha sido impeached, pero aún no ha sido removido o destituido, porque hay una etapa final que es en el Senado. El Senado básicamente hace el juicio, juzga a la acusación formal o los artículos de destitución. En el caso de un juicio político de un presidente de los Estados Unidos, el presidente del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema, en este caso Chief Justice John Roberts, preside sobre ese procedimiento. Pero es un procedimiento político, no judicial. En otras palabras, el Chief Justice no está ahí para juzgar, solo para presidir. Lo que votan a favor o a oposición de la destitución del presidente son los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. Por eso se dice que es un proceso que es más político que judicial.
Así que si la Cámara vota a favor de formular los artículos de destitución, o sea, los cargos de destitución contra el presidente, entonces el proceso pasa a manos del Senado que se erige en tribunal. Más o menos, ¿cómo se miraría el proceso al interior del Senado antes de llegar a la votación final?
En realidad no se sabe, porque aunque había especulación de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, podría impedir un juicio político en el Senado, él ha dicho que seguiría a las reglas del Senado que requieren un juicio formal de los artículos de destitución. Pero aparte de ese compromiso, no sabemos en realidad qué forma ese juicio tomaría. Eso está por verse.
Usted nos sugiere de que la rama del gobierno que tiene todo el poder de destituir al presidente en estos momentos sería el Senado de la Nación y quien presidiría al Senado una vez convertido en tribunal sería el jefe de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado John Roberts.
Exactamente. Pero como les digo, el juez no actúa en ese caso como un juez, solo preside sobre el procedimiento, pero no juzga ni decide.
Ahora, ¿qué pasaría una vez que el Senado encuentre culpable al presidente, digamos, y decida suscribirse a la sentencia de destitución? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Tiene que dejar el puesto? ¿Puede seguir? ¿De qué depende esto?
Bueno, sí, lo que tuviera que dejar el puesto, pero no se sabe de ahí qué más le pudiera pasar. Hay un memorándum emitido por el Departamento de Justicia que dice que un presidente en ejercicio, o un presidente de los Estados Unidos, no puede ser acusado penalmente. Pero esa opinión solo pertenece a un proceso judicial del Departamento de Justicia, no a un juicio político o impeachment ante la Cámara de Representantes y el Senado. Aparte de que perdiera su puesto, no se sabe si llegamos a algo más allá como cargos criminales. Porque en realidad el juicio político, o impeachment, los cargos no tienen que constituir violaciones criminales, como yo creo que han hablado ya hoy. pueden incluir acusaciones de traición a la patria, de soborno, de algún abuso de poder o de la confianza pública.
Inclusive se habla no solamente de delitos graves, sino puede haber delitos leves, ¿no?, que puedan ameritar destitución. Los llamados misdemeanors.
Exacto, high crimes and misdemeanors. Este sujeto está sujeto a interpretación. Entre los fundadores de este país, cada uno tiene su propia definición, pero la más conocida proviene de Alexander Hamilton, en sus escritos federalistas, donde él habla de high crimes and misdemeanors y se refiere a ellos como delitos que proceden de la mala conducta de los hombres públicos o en otras palabras, del abuso o violación de alguna confianza pública. Esa es la definición que más se usa, y eso puede incluir, como les digo, está sujeto a interpretación.
Claro. Y realmente no ha habido una larga trayectoria de casos que nos permitan adentrarnos en cuanto a qué se entiende por esos misdemeanors, ¿no?, o delitos también graves, ¿no? Sobre eso pasaremos a comentar un momento. Pero antes de pasarle la palabra a los oyentes, permítame aclarar con ustedes, si se destituye al presidente, ¿quién queda a cargo? ¿Cuál es la línea de sucesión?
El vicepresidente. El vicepresidente queda a cargo como presidente de los Estados Unidos.
Y en caso de que por alguna razón llegue a caer también el vicepresidente, por decir algo y solamente por hipotéticamente hablando, si resulta también implicado en los hechos que hacen caer al presidente, quien seguiría sería, a final de cuentas, el líder o la líder de la Cámara de Representantes, ¿no es así?
Exacto.
En la sucesión de sucesión. Y a manera de conclusión, Irene, háblenos sobre los precedentes legales, los precedentes en la historia. Háblenos sobre los presidentes que en la historia hayan sido sometidos a juicio político de destitución. ¿Qué podemos aprender de esos dos experiencias, tengo entendido, de destitución?
Bueno, primero les digo que la investigación de impeachment o juicio político del presidente representa un proceso constitucional con pocas reglas firmes, pocos precedentes y sujeto a mucha interpretación. Para presidentes, el proceso solamente se ha llevado a cabo 3 veces en la historia de los Estados Unidos con respecto a presidentes Lyndon B. Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton. En esos 3 casos, el presidente, de una forma u otra, evitó...
¿Se refiere a Lyndon B. Johnson, perdón?
Evitó destitución,
Andrew Johnson,
destitución,
¿no?,
formal. Exacto. La tensión entre el presidente y la Cámara de Representantes sobre este asunto es parte del sistema de controles y equilibrios, como le decimos nosotros, checks and balances, que los fundadores de este país concibieron. Como les digo, las 3 veces que se ha llevado a cabo ese proceso, no ha llegado a destitución formal y en algunos casos no ha llegado ni al juzgado por el Senado. Y por esa razón hay pocas reglas y pocos precedentes.
Muy bien, abogada Irene Oria, ¿algunas palabras con las que gustara usted de despedirse ahora que estamos viviendo otra vez, pues un momento de los pocos momentos que se han vivido en la historia, un verdadero momento histórico, una nueva experiencia en la que seguramente se habrán de escribir nuevas páginas en la, si no jurisprudencia, pues sí en la historia de los juicios políticos del país? ¿Algunas palabras con las que guste dejarnos pensando?
Sí, bueno, vamos a aprender, yo creo que todos nosotros, pero sobre todo los abogados, vamos a aprender mucho de este proceso y claro, vamos a ser parte de este proceso. Y nosotros como la Asociación Nacional, la Barra de Abogados Hispanos, no somos partidistas, representamos los intereses de todos los abogados, jueces, profesores, estudiantes y otros profesionales legales de la herencia hispana. Y como la comunidad latina, venimos de diferentes partes de la nación, con diferentes ideologías políticas, y como asociación estamos interesados en asegurar un proceso justo e imparcial. Eso es lo más importante para todos y para la nación, y no tratamos de no meternos en peleas políticas, porque, como les digo, somos una organización no partidista y
Trata de
tenemos
guardar
miembros de...
el no partidismo, la línea no partidista.
Sí, y este proceso es, como les dije, muy político, pero sí hemos hablado hoy de proceso y de asegurar que el proceso sea justo e imparcial, que es lo más importante.
Muy bien. Bueno, abogada Irene Oria, mil gracias por su presencia en Línea Abierta.
Mil gracias.
Esté usted
a ustedes
bien.
Por invitarme.
Abogada Irene Oria es presidenta nacional de la Barra Nacional de Abogados Hispanos. Me acompañó desde la ciudad de Miami, en la Florida.